Por un ejemplo, un director de marketing que ha escrito un libro, ¿no? Y ha llegado a los 500, ¿no?, directores de marketing de las grandes empresas en
Exactamente.
España, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Claro, mira, el perfil habitual de un autor de este tipo de libros es el de un consultor, es decir, una persona experta en una determinada materia. ¿Por qué digo habitual consultor? ¿Por qué? Porque el consultor suele tener más predisposición a publicar un libro sobre aquello a lo que se dedica que un directivo. Un directivo de alguna forma está más escondido bajo la marca de la empresa en la que trabaja. Un consultor tiene más necesidad de visibilidad. Entonces, siempre siente más esa llamada de escribir un libro de la que siente, de la que puede sentir un propio, un directivo de una empresa. Entonces, sus intereses, algunos son parecidos y otros son diferentes. De alguna forma, el directivo siente que no tienen que contratarle porque ya está contratado. El consultor siente que siempre tienen que estar permanentemente contratándole. Entonces, sabe que el libro le ayuda. ¿Cuál es el problema? Hacer un libro comercial. Eso no funciona. ¿Por qué? Porque un libro tiene que ser un buen libro. Otra cosa es el uso que después hagas con el libro. Pero tienes que hacer un buen libro.
Hola a todos. Hoy entrevistamos en un nuevo episodio del podcast a César Piernavieja, coach editorial. César lleva más de 20 años dedicado a la comunicación. Escribió reportajes durante 7 años en el diario El Mundo, luego fue jefe de gestión empresarial en El Economista y llegó a ser director de comunicación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En 2012 se trasladó a Colombia para dirigir Lead Editorial en Latinoamérica y 8 años después regresó a España y fundó Legold, proyecto diseñado para ayudar a los autores en su proceso de creación. Actualmente es mentor de emprendedoras en la Fundación Met Community y de recién graduados en la Universidad CEU San Pablo, donde se licenció en periodismo. La ciencia de una vida es su primer libro y dice que sueña con escribir la biografía del Torta para intentar revelar la insondable belleza del cante flamenco más raro.
Muy buenas, César. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo?
Encantado de charlar contigo.
Qué gustazo tenerte aquí en el programa y oye, pues nada,
Muchas
empiezo
gracias por invitarme, de verdad.
con mi primera pregunta. ¿Qué es un coach editorial, César?
¿Qué es un coach editorial? Bueno, la respuesta corta es aquella persona que ayuda al autor a escribir su libro. La respuesta un poquito más profunda, por lo menos en mi caso, el enfoque que yo le doy, es la de ayudar al autor a que escriba el libro que más le ayuda a él. ¿Por qué? Porque, bueno, un buen coach no te dice lo que tienes que hacer. Un buen coach te acompaña a lo largo de un proceso y básicamente te hace las preguntas necesarias para que tú seas el dueño de las respuestas. Yo lo que hago con los autores es también eso. Les acompaño durante su proceso de gestación de la idea y de escritura del libro, pero no les digo lo que tienen que hacer. Eso es una decisión que toman ellos, es una decisión muy profunda y muy meditada y muy reflexionada. Y lo ideal es que sea fruto de un análisis y de una reflexión que hacemos conjuntamente, pero las respuestas tienen que ser de ellos, ¿no? Entonces consiste básicamente en hacer lo mismo que hace otra persona que no sigue este proceso, que es escribir, pero en este caso la gran diferencia es que escribe sabiendo por qué y para qué escribe. Así, esa es la clave.
Claro, porque viene mi pregunta, ¿por qué escribimos?
Cada uno tenemos un porqué. Y es una pregunta muy, muy válida, sobre todo ahora al principio de la conversación, porque esa pregunta busca las causas. ¿Por qué siempre hace referencia a las causas? Normalmente el autor tiene muy claro por qué escribe. Eso es algo que tú le preguntas a un autor que por qué escribe un libro y te puede estar hablando una hora. Te puede dar una respuesta de una o de más, de una hora o de más tiempo. Lo que es muy curioso es cuando les preguntas para qué escribe el libro.
Será mi siguiente pregunta.
Pues Creo que en la vida es importantísimo preguntarse permanentemente esas dos cosas, ¿no? Hacerse esas dos preguntas de forma habitual. Y creo que es muy importante porque ambas son necesarias para poder crecer y para poder dar resultados y para poder generar cosas que realmente sean interesantes y que tengan un valor importante. Cuando tenemos claras las causas, podemos avanzar de una forma, digamos, firme. Pero si no tenemos claros los objetivos, podemos fallar en ese camino que hemos emprendido. Cuando yo le he preguntado muy habitualmente a los autores para qué escriben un libro, casi siempre empiezan su respuesta diciendo porque están volviendo las causas. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque no es habitual preguntarse para qué voy a escribir un libro. En el fondo, el para qué se puede convertir en algo más concreto o digamos que más claro,
Sí.
que es qué quiero conseguir al publicar, al escribir y publicar este libro. Entonces, en lo que yo me he especializado realmente es en ayudar a los autores a que tengan muy claro el para qué y a que ese para qué cobre sentido, para que ese para qué realmente se dé, se produzca. Entonces, bueno, al final lo que he hecho ha sido desarrollar una metodología de una forma muy natural, surgió de forma natural, no es que yo un día me
Sí.
levantara creyéndome el gran inventor de metodologías modernas para ayudar a autores, sino que a raíz de ayudar a unos y a otros y trabajar con autores de diferentes países, de diferentes orígenes, de diferentes sectores, siempre hablando de libros profesionales y de no ficción, de libros bueno, dirigidos a profesionales para todo lo que tiene que ver con pues, liderazgo, marketing, comunicación, recursos humanos, desarrollo personal también. Diferentes autores de diferentes países, de diferentes procedencias, de diferentes sectores, pero que de alguna forma todos tienen algo en común. Todos estos autores con los que he ido trabajando necesitaban ayuda en algo. Entonces, a un autor le ayudaba en una cosa, a otro autor le ayudaba en otra, hasta que un autor con el que me senté a trabajar, tuvimos una sesión de trabajo con toda una mañana por delante, y él tenía claro que quería escribir un libro, pero no sabía de qué libro quería escribir. No había decidido el tema, no había decidido el título, no había decidido el enfoque. Entonces él era experto en un determinado ámbito, en este caso en el customer experience,
Sí.
la experiencia de cliente. Había publicado años atrás un libro y bueno, nos sentamos, empezamos a trabajar y cuando terminamos de trabajar, fueron unas 3-4 horas de sesión de trabajo. Cuando fui a borrar todas las notas y todas las anotaciones que habíamos hecho en una pizarra, de repente dije, aquí hay algo. Realmente creo que aquí hay algo.
Sí.
Entonces, me acuerdo perfectamente, me retiré, me senté de nuevo en la silla, miré aquello y fue como ver un puzzle que de repente empieza a armarse y a cobrar forma, ¿no? Y una forma definitiva. Entonces lo que hice fue, de alguna forma, sistematizarlo para poder contarlo de forma sencilla y aplicarlo de forma sencilla, porque me di cuenta que allí tenía una metodología completa, un paso a paso que ayudaba al autor desde la generación de la idea, o sea, a generar la idea de
Sí.
qué escribir, hasta después qué hacer cuando el libro estuviera terminado y poder llegar al público al que debe llegar e impactar positivamente con ese mensaje.
Y el por qué y el para qué, las dos
Exactamente,
cosas,
eso
¿no?
es absolutamente esencial.
Porque el por qué veo que son las causas, ¿no? Como decías, y el para qué realmente
Los
son los
objetivos,
objetivos.
exacto. ¿Qué es importantísimo en este proceso? No olvidarse nunca de esos objetivos durante todo el proceso. Al autor le surgen dudas. A todos nos surgen dudas
Sí.
mientras hacemos aquello que hacemos. Lo importante que es tener un criterio para poder responder esas dudas. Y el criterio, ¿dónde está en cada autor? En sus objetivos. ¿Qué me ayuda más a conseguir lo que quiero conseguir con este libro? Lo que quiero conseguir es algo muy práctico y siempre tiene una doble dirección porque estamos hablando de una herramienta de comunicación muy, muy poderosa. Un libro, no olvidemos que puede cambiar la vida a alguien. Hay libros que todo lector puede decir antes o después o de una forma más intensa o menos que un libro le ha cambiado la vida. Por lo menos un mensaje adecuado en un momento adecuado puede que te ayude a dar ese paso que necesitabas dar para salir de la situación en la que estabas, o para cambiar tu mentalidad, o para abrir tu mente, o para...
Eso es desde el punto de vista del lector, ¿verdad?
Del lector.
No del
escritor. Del lector, efectivamente.
Claro. Yo me quería enfocar en el escritor.
Perfecto. Muy interesante también porque esa es la otra dimensión de la que normalmente se olvidan los propios autores. ¿Por qué? Un poco por obligación de cómo ha funcionado el propio sector editorial toda la vida. El editorial, perdón, el autor normalmente ha trabajado para la editorial. La editorial ha sido siempre la dueña del sector. Si tú querías publicar un libro, tenías que seducir a una editorial para que lo publicara. ¿Qué consecuencia tenía eso muchas veces? Cuando eras un autor novel, no habías publicado, no eras conocido como autor, te plegabas a todo lo que dijera la editorial. Si tú ibas a una editorial y decías, quiero escribir un libro de marketing, con un determinado enfoque, era muy habitual, y lo he visto muchas veces, que la editorial te dijera, mira, es que en catálogo ya tenemos libros de ese estilo, ahora lo que está pegando en este ámbito es esta determinada temática, ¿por qué no haces un libro sobre esto? Entonces el autor acababa haciendo el libro que quería la editorial. ¿Y qué rige a la editorial? Única y exclusivamente su fin, sus objetivos. ¿Y qué objetivos tiene? Vender. Ganar dinero vendiendo libros del autor. ¿Casan esos objetivos con los objetivos del autor? A veces sí, pero muy, muy a menudo no.
¿Y luego casan esos objetivos con el lector?
Por supuesto.
Esa es otra.
Entonces, claro,
es el triángulo, ¿no?
Claro, exactamente. ¿Qué es lo importante? Hacer un grandísimo libro para el autor, para el lector, perdón. Hacer un muy buen libro que ayude al público al que me dirijo, pero que también me ayude a mí como autor. Esa es la clave, y en eso es en lo que me he especializado.
¿Y tú crees que existe eso de la llamada para el escritor? Que diga, esto tengo que escribir porque... O sea, no sé cómo decirte, es algo que viene de... ¿Sabes? Porque entiendo que un escritor que sabe de Customer Experience, poniendo tu ejemplo, ¿no? Un tío que has trabajado en Customer Experience en multinacional durante muchos años y sabe un montón, pues lo escribe y seguro que está muy bien, pero eso es como más técnico, ¿no?
Sí.
Pero llevándolo más a lo, ¿no?, a lo artístico, ¿no?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Yo creo que sí. Yo creo que todos tenemos esos momentos de iluminación en los que sentimos que tenemos que hacer algo. Y normalmente lo sentimos cuando estamos en contextos diferentes, ¿no? Al propio de la escritura, podemos decir, ¿no? Yo creo que sí, sobre todo cuando hablamos... conozco a muchos autores de ficción que... Bueno, y artistas en general que de alguna forma, cuando comparten sus experiencias de creación, te vienen a decir que ese fogonazo existe de alguna forma, ¿no?
Ajá.
Esa llamada, ese interés en hacer algo que trascienda.
Sí.
O simplemente dar forma a algo que tienen dentro y que sirva para expresar algo que necesitan expresar. Yo creo que sí. Lo que es cierto es que hay una parte de creación que es compartida con aquellos que se dedican a la no ficción. Y aquellos que se dedican a la ficción también comparten una parte muy importante con los que hacen libros más técnicos o de no ficción.
Sí.
¿A qué me refiero? A la disciplina. Antes o después, un libro exige horas de trabajo.
Claro.
Me refiero a horas de escribir. Pero es que para poder escribir has tenido que pensar mucho antes. Cada maestrillo tiene su librillo, por supuesto. Cada autor de ficción tiene su forma de construir una historia. Cada autor de no ficción tiene su forma de convertir en un texto aquello que sabe. Entonces, siempre hay paralelismos, siempre hay puntos en común. ¿Qué es lo importante? Tener claro por qué lo haces y para qué lo haces. Y en el caso de mis autores, en el momento en que trabajamos eso y lo descubren o lo definen, todo cambia. Porque a partir de ese momento todo fluye y todo es muchísimo más fácil. Cuando un autor de ficción hace algo parecido, bueno, de alguna forma también siente ese resplandor interno, esa fortaleza interna para ponerse a escribir, ¿no?
Ya. ¿Y qué perfil tiene que tener una persona para poder escribir un libro?
Yo creo que no hay un solo perfil. Creo que...
Evidentemente, o sea, pero digo que... O sea, es decir, tiene que tener ciertas cualidades, entiendo.
Sin duda.
Y...
Si hablamos de
a ver, perfil, hablaba de cualidades, sí, ¿no? Habilidades.
Sí, a ver, si hablamos de ficción, por supuesto creo que tiene que ser un gran lector. La iluminación divina creo que no existe. Puede que
sea,
sea
para
la
escribir
mejor.
hay que leer, ¿no? Eso es una cosa importante para
Yo
nuestra
creo
audiencia, ¿eh?
que sí.
O sea, que entiendo que
Yo
es
creo que sí. Igual que si
indispensable,
alguien quiere ser
¿no?
un buen comunicador, tiene que
Efectivamente.
haber escuchado o haber aprendido de los
Claro.
mejores comunicadores, ¿no? Los cocineros están permanentemente yendo a comer a los restaurantes de otros cocineros y viajan y van a los mercados y lo que están buscando es inspiración. Están nutriéndose como profesionales. En el caso de los autores de la ficción con los que trabajo, hay un elemento absolutamente esencial. Sin ese elemento, creo que no hay un buen libro, y es la experiencia. Es decir, muchas personas son conscientes del poder que tiene un libro, del enorme poder que tiene un libro en muchos ámbitos, en cuanto a visibilidad, en cuanto a posicionamiento como experto, en cuanto a herramienta de comunicación directa con un potencial cliente, y se
Prestigio,
quieren,
¿no?
claro, prestigio, por supuesto, reputación, marca personal, y quieren escribir un libro para saltarse muchos pasos del proceso, para avanzar muchos años, ¿no? Yo me he sentado con algunas personas que me han dicho que querían escribir un libro sobre un tema al que llevaban dedicándose 6 meses o 1 año. Y les he recomendado no hacerlo y esperar. No digo que no pudieran hacer un buen libro en este momento, pero sin duda carecen de lo esencial, que es una trayectoria que muestre ese conocimiento teórico que puede ser muy bueno, pero llevado a la práctica. Y eso es absolutamente esencial. Cuanto más experto es el autor, mejor libro va a escribir, sin la más mínima duda. Y además,
Experto en este caso, si
en lo
es
suyo,
si, en lo suyo,
en
en
su
no ficción
actividad, en su
principalmente.
actividad
Claro,
profesional,
no ficción.
en su
En
actividad.
ficción entiendo que también, ¿no? Habré vivido muchas cosas, ¿no? Sería una
Hombre,
cosa parecida,
sí,
¿no?
y haber leído
Y
las dos cosas,
efectivamente,
¿no?
efectivamente.
Pero sí, haber vivido sin la más
Sí,
mínima duda
sí,
es
sí, sí, sí.
importantísimo, ¿no? Y
Sí.
luego haber leído, ¿por qué? Porque te desarrolla la imaginación y la capacidad
Claro.
de crear historias y de aglutinarlas en tu memoria, ¿no?
Sí.
Pero si tengo que quedarme con un elemento en los esencial para los autores con los que yo trabajo, es el de la experiencia. No puedes escribir un buen libro si no eres un muy buen profesional en lo tuyo. Así de sencillo. Igual que no creo en las fórmulas mágicas de escribir un libro en 30 días, eso que prolifera tanto en redes sociales y demás, no, 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 o sea, no. Para poder escribir un buen libro en 30 días tienes que haber hecho un trabajo previo. ¿Por qué dicen este tipo de cosas? Pues porque es una regla matemática, ¿no? Si escribes 1.500 palabras al día, que es algo asumible, durante 30 días tienes un libro de 45.000 palabras. ¿Eso es un libro? Sí, bueno, sí, bien, perfecto.
¿Cuántas páginas son eso?
Depende
Más o
del.
menos.
Pero bueno, puede estar
¿11,
entre las
12?
180,
180.
180, 200 en
Sí,
función de
sí, sí,
la.
sí.
Puede ser, sí, pueden ser una.
O
Sí,
sea,
por ahí.
1.500 son. O sea, perdona, 1.500 palabras son tres. Serían tres folios, ¿no? De
Un poco
500,
más, o
un
sea, es
poquito
que
más.
luego depende mucho del
Ya,
formato del libro, ¿no? No es lo
claro.
mismo un 14
Claro.
por 20, un 13 y medio por
Claro.
21,
Claro.
que digo centímetros, ¿no? De ancho por alto, que
Claro.
un 17 por 24, ¿no?
Sí,
Por
sí,
ejemplo.
sí, sí, sí.
Pero si hablamos en términos más o menos normales, ¿no? Que estamos en
Sí.
torno a los 14 centímetros de
Sí.
ancho por 21 de alto, más o menos,
Sí,
¿no?
sí.
Estamos hablando, pues eso, de unas 180, 190 páginas aproximadamente.
Ajá.
Depende también mucho del tipo de
Ya.
letra,
Ya.
del tamaño de la letra,
Sí.
de la propia maquetación del
Sí.
libro. Son muchos los elementos que influyen en
Sí.
en la paginación final del libro. En
Sí.
cualquier caso, sí es cierto que puedes escribir un muy buen libro de 45.000 palabras en 30 días, sí. Pero para poder hacer un muy buen libro de 45.000 palabras en 30 días, tienes que tener claro lo que vas a contar. Entonces, yo he visto incluso algunos estadounidenses que son millonarios porque se dedican a enseñar el oficio de escritor online, que uno de ellos en concreto, que tiene millones de seguidores y que habla públicamente de sus ingresos millonarios
¿Qué
anuales,
se llama? Si te acuerdas del nombre, si no, luego me lo
no.
dices y lo pongo en las
Sí,
notas
hay
del
varios,
episodio.
que a los que
Sí,
sigo desde hace tiempo,
está bien.
luego te lo digo, perdóname, ahora no me viene el
Sí,
nombre en la cabeza,
está bien.
pero que te dice más o menos, habla de 10 problemas define
Sí.
el nombre de 10 problemas de aquello a lo que te dedicas, escribe un mini ensayo de 5.000 palabras sobre cada uno y ya tienes un libro. Bueno, es una forma de verlo.
Ya.
Yo creo que se puede hacer mucho más,
Ya.
sinceramente, y que se debe hacer mucho más.
Ya,
¿Por
ya,
qué?
ya.
Porque el libro es tu tarjeta de presentación.
Claro.
Una cosa puede ser tu tarjeta de visita, donde están tus
Ya.
datos, tu número de teléfono, tu email, tu nombre.
Ya.
Y un libro es tu tarjeta de presentación. Un libro es una herramienta poderosísima de comunicación porque es un vehículo en el que te comunicas de forma individual con un lector. Igual que un podcast lo pueden escuchar muchas personas. Si hablamos, por ejemplo, de un programa de radio que se emite en directo, normalmente, si te fijas, casi siempre el locutor se dirige en plural a la audiencia.
Sí.
¿Por qué? Porque todos, tanto él como los oyentes, son conscientes de que hay, de que en ese momento hay muchas personas escuchando a la vez. En cambio, el autor normalmente se dirige en singular y hablando de tú al lector, porque está comunicándose de forma directa con él.
Claro.
Hay un solo lector
Claro.
en ese instante.
Sí,
Bueno, es
sí, sí.
posible que haya en otros
Sí,
lugares,
sí, 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 sí. Entiendo, entiendo la
es un
diferencia.
ejercicio di diferente,
Sí,
¿no?
sí, sí. Yo creo
Entonces,
que el podcast es un poco también eso, es un ejercicio también de
sí,
intimidad que no tiene la radio, yo creo.
totalmente de acuerdo. De hecho, creo que a mí me gusta mucho el formato del podcast porque es la libertad absoluta. Y es cierto que muchas personas pueden pensar, muchos oyentes de podcast pueden pensar que, bueno, que uno coge y se pone a grabar cualquier cosa, a charlar con alguien y demás, y no hay ninguna preparación detrás. No.
Claro.
La hay. La hay. Lo primero que tienes que identificar es si la persona con la que vas a hablar tiene algo que contar o no, si es interesante o no, y después la propia preparación de
Eso
esa
es.
conversación, ¿no? Cuanto más natural sea todo, mejor. Cuanto más sencillo parezca todo, mejor. Lo mismo es con un libro. Exactamente igual.
Exactamente igual, ¿no? Ya. ¿Por qué crees que hay gente? Es una pregunta que me hago yo muchas veces. ¿Por qué crees que hay gente que escribe muy bien, pero luego no es tan elocuente hablando? Y viceversa.
Bueno, has dado con una palabra que me parece esencial, que es la elocuencia, ¿no? La elocuencia es un don que se tiene o no se tiene. Entonces, hay personas que hablan maravillosamente bien y les cuesta mucho plasmarlo por escrito. Hay personas que escriben bien y les cuesta mucho hablar, o que ves mucha diferencia entre su elocuencia al hablar y su elocuencia al escribir.
Sí.
Son ejercicios muy distintos. Hablar es más un ejercicio de improvisación y escribir corrige esa improvisación, ¿no? Es decir, cuando tú te pones a escribir, normalmente el ritmo al que escribes te permite dar forma más correcta, más corregida, por así decirlo, a los pensamientos. Cuando hablas, es el torrente de pensamiento casi según te viene. En función de la velocidad a la que hables, puedes ir corrigiendo más o menos, o de la habilidad que tengas para hacerlo, pero son ejercicios un poquito distintos. Es como el ejercicio de aprehensión de ideas cuando ves la televisión o cuando oyes la radio. Cuando escuchas es lo mismo que si lees.
Sí.
Cuando ves la televisión no, porque influye un elemento muy distinto que es el de la imagen, que prevalece sobre las palabras y las palabras,
Sí,
sean escritas
sí, 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 sí,
o
sí,
sean
sí.
oídas. Entonces, el proceso cognitivo es distinto, ¿no?
¿Podríamos decir que aprensión es lo mismo que aprender del aprendedor?
En este
Sí.
caso, lo estaba usando como un sinónimo, sí.
Sí, ajá.
Pero en cualquier caso, piensa que ¿se puede aprender a escribir? Sí. O sea, ¿se puede mejorar
Sí.
la forma de escribir? Yo estoy convencido de que sí. ¿Se puede mejorar la forma de hablar? Yo creo que es más difícil. Lo digo sin ser un experto en el tema, pero por mi experiencia en el mundo de la comunicación, no solo con los libros, ¿no? Sino en el mundo de la comunicación y trabajando con personas que se dedican profesionalmente a formar a otros en habilidades de
De
comunicación.
comunicación.
Mira, te lo voy a contar con un ejemplo muy concreto. Hice un curso cuando vivía en Colombia, hice un curso en una academia muy reconocida de comunicación y me acuerdo que hablaba con el dueño y fundador, un tipo muy interesante, y le decía: Alex, ¿tú crees que se puede llegar a ser un buen speaker, a ser un buen conferenciante o conferencista, como dicen allí. Y me decía una cosa con la que estoy muy de acuerdo, me decía, siempre se puede mejorar, pero si tú partes de un nivel muy bajo, es imposible que llegues a ser una gran estrella, por así decirlo, ¿no? Es decir, siempre, si te esfuerzas y te lo tomas en serio y practicas, siempre vas a mejorar con respecto al punto de partida. Pero claro, no es lo mismo partir de un punto muy bajo
Claro.
que partir de un punto muy alto. Hay gente que tiene unas dotes de comunicación superiores que si practica y entrena y mejora, pues va a crecer y por tanto va a mejorar su nivel desde ese punto alto. Si empieza en el 8, es posible que llegue al 9. Pero quien empieza en el 2, es muy, muy, muy difícil que se acerque al 7 o al 8. Muy difícil.
Eso pasa también con el storyteller, ¿no? O sea, estás hablando de gente que comunica muy bien o gente que cuenta muy bien las historias, porque igual son dos cosas
Sobre todo,
distintas.
estoy hablando de la parte oral.
Oral, vale, ok.
A escribir, creo que se puede
Claro.
aprender casi más fácilmente. ¿Por qué? Porque es un ejercicio que permite corregir. Cuando tú estás sobre un escenario, no puedes corregir lo que acabas de hacer. Ya lo has hecho.
Me puedes ir a un escenario muchas veces, ¿no?
Sí, eso
Que es,
sí.
por ejemplo, Tony Robbins contaba, no recuerdo muy bien dónde lo oí, que él desde muy joven quería ser un buen comunicador y él se puso la meta de todos los días hablar a una, todos los días, no lo sé, una vez por
Sí.
semana o dos veces por semana, una conferencia a un grupo de personas. Constantemente dice que todo lo hacía, pues yo qué sé, si era
Claro.
semanal, semanal.
Claro.
Y era, o sea, no te, o sea, que
Mira,
es una habilidad que se puede.
hoy precisamente leía, no me acuerdo dónde lo he leído. Al cabo del día leo tantas cosas que muchas veces me cuesta ubicarlas. Que hay muchos actores profesionales que antes de salir al escenario sienten un pánico y desearían un pánico enorme y
Claro,
desearían que
claro.
se suspendiera la función. Que
Eso tiene un nombre,
conferenciantes,
¿no? Yo creo un efecto, el
sí,
síndrome, algo,
pero
sí.
es muy habitual en
Sí, sí,
personas
sí.
que llevan muchos
Sí,
años
sí,
haciendo
sí, sí,
algo
sí.
y lo tienen dominado.
Sí.
Personas que han dado 1.000 conferencias,
Claro.
bueno, pues ahí todos tenemos miedos, ¿no? Entonces,
Claro.
la práctica desde luego nos ayuda a mejorar, sin la más mínima duda.
Ya.
Yo a mi hija se lo digo siempre. Además, mira, hay una frase que lo dice mucho Iván Vera, un chileno con el que tengo una excelente relación y que es bueno, quizá el mayor experto del mundo de la innovación en Chile.
Ajá.
Y él siempre dice que al tenis se juega, se aprende jugando al tenis. Y lo dice para explicar que a innovar se aprende innovando.
Claro.
Bueno, pues esto mismo es para todo. A escribir se aprende escribiendo. Y a hablar en público se aprende hablando.
¿Qué, o sea, qué herramientas, aplicaciones, técnicas podrías recomendar a nuestros oyentes que quieren iniciarse o que quieren desarrollar su habilidad como escritor o como comunicador? Porque al final aquí estamos tocando esos dos temas, ¿no?
Mira, yo soy muy de la vieja escuela para esto.
Ajá.
He probado algunas herramientas
Sí.
y las he dejado.
Ajá.
Y he vuelto a lo esencial. Para mí lo esencial es el lápiz y papel. En este
Sí.
caso, para mí el ejercicio de escribir a mano es muy importante.
Sí.
Y utilizo un cuaderno en concreto y un bolígrafo en concreto,
Ajá.
que tiene la textura y tiene la tinta y el grosor que más me gusta. Y ese ejercicio lo hago prácticamente cada mañana y me resulta imprescindible. A la hora de escribir, yo también escribí un libro hace unos cuantos meses
Sí.
y he pasado bueno, además estuve casi 3 años, ¿eh?, en todo el proceso de
Ajá.
creación del libro. He pasado por todo ese proceso por el que
Sí.
pasan los autores, ¿no? Al final, solo he utilizado una herramienta, que era el Word, y muchas veces puesto en el modo de concentración para no ver nada por detrás de ese documento, ¿no? Con todas las notificaciones apagadas o eliminadas, por supuesto, del teléfono, pero también del propio, no tengo notificaciones del correo electrónico, avisos del calendario, absolutamente nada. Entonces, yo lo único que necesitaba era concentración.
Foco.
Para mí, el mejor software que hay es el cerebro y la mejor aplicación que existe es la concentración. La experiencia me ha dicho que si consigo eso, tengo más que de lo que me puede dar cualquier herramienta. Hay algunas herramientas que utilizan algunas personas para condensar diferentes textos, para poder ver el paisaje, por así decirlo, para poder manejar mucho mejor que se maneja en Word el índice del libro. Hay una en concreto, perdona, es que tengo
Sí,
muy mala memoria con los nombres.
bueno, ya
Hay una
te digo una ChatGPT, ¿no?
Bueno, te voy a confesar una cosa.
Sí.
Cuando fui a publicar mi libro, le pedí que escribiera textos de contraportada, que escribiera subtítulos, que escribiera, que me diera un montón de cosas. No me gustó nada de lo que me dio.
Ajá.
Y te aseguro que hice pruebas, o sea, a lo mejor le di prompts para 200 textos, a lo mejor. No me gustó ninguno. No, ninguno, de alguna forma, me gustó como para poder sentirme cómodo con él, ¿no? Sí es cierto que me dio la estructura del subtítulo,
ajá,
pero no las palabras.
Por cierto, el libro que lo hemos comentado en la presentación.
El libro se llama La ciencia de una vida.
Ajá.
Es un libro que, de alguna forma, me permitió seguir en contacto con Colombia una vez volví a España después de haber estado 8 años viviendo allí con mi familia.
Uh-huh.
Ha sido una aventura fascinante porque no solo el hecho de escribir un libro sobre una protagonista colombiana, es una biografía de Nora Elizabeth Hoyos Trujillo, una de las personas que más ha hecho por el mundo de la ciencia en Colombia y que más ha hecho, por tanto, por la educación, ¿no? Y por el desarrollo del país desde unos orígenes, desde unos momentos muy, 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 muy difíciles para el país, ¿no? Para el libro entrevisté a 152 personas, aparte de cientos de horas de conversaciones con ella.
Sí.
Entrevisté a 152 personas, exministros, exalcaldes de Bogotá, embajadores, empresarios, artistas, pintores, muchos científicos, compañeros de trabajo, familiares, amigos. Bueno, eso es lo que me permitió realmente seguir en contacto directo y sentir que estaba muy cerca de Colombia todavía. ¿Por qué digo esto? Pues porque cuando mi mujer y yo nos fuimos para allá, yo me fui con el compromiso de aguantar un año y mi empresa aguantarme un año. Y mi mujer y yo hablamos de estar unos 2 o 3 años y volver. Estuvimos 8.
Claro.
¿Por qué? Porque estuvimos muy, muy, muy a gusto. Es un país fascinante en muchos sentidos. Y bueno, de alguna forma, seguir en contacto con el país me apetecía mucho una vez que regresamos a España en plena pandemia, ¿no? En el año 2020, en mayo de 2020, nada menos. En este libro, más allá de la historia apasionante que tiene esta mujer, tiene una historia de vida impresionante, no solo por las cosas que ha hecho, sino por todas las adversidades que ha tenido que superar.
¿Esta mujer vive?
Sí, vive y vive en España, vive en Madrid.
Ah, vive en España. Ah,
vive en Madrid, sí. Y me ha permitido, de alguna forma, juntar las dos cosas que más me gustan, ¿no? Y que más me han gustado, por un lado, contar historias, y por otro lado, hacer libros. Es decir, lo que llevo haciendo en los últimos 13 años, sector editorial puro y duro, libros, autores, y por otro lado lo que hice durante todos los primeros años de mi trayectoria, que fue periodismo.
Uh-huh.
Entonces, entrevistar a tanta gente, construir una historia a partir de ese rompecabezas por armar, que eran tantos testimonios y tantos testimonios también de la propia Nora Elizabeth, pues me permitió construir una historia. Y en este caso como las historias que escribía y publicaba en los periódicos antes, que eran más cortas, sino una muchísimo más larga, una de 300 páginas. Esa es la gran diferencia, ¿no? Pero en el fondo es un trabajo bastante similar.
Claro. Y ahora yendo desde la perspectiva, hemos hablado de la perspectiva del, digamos, del escritor, hemos hablado del lector, del que quiere escribir, ¿no? Ahora desde el punto de vista del negocio, de la perspectiva editorial, por decirlo así, ¿tú qué recomendarías a una persona que ha escrito un libro por sí solo, ¿no? Se ha enfrentado al papel en blanco y lo ha sacado adelante y tal. ¿Cuándo le dirías que es mejor autoeditarse o cuándo crees que es mejor ir a una editorial y vender el libro a esa editorial? Bueno, porque yo te he oído que es eso, ¿no?
Sí.
Que tú realmente lo vendes, ¿no? El libro a la editorial, ¿no? O no sé si se dice así en venderlo, en ya no es tuyo, ¿no?
Tú firmas un contrato de cesión de derechos,
claro.
por el que dejas de ser dueño de tu libro.
Claro.
Y el autor tiene que ser plenamente consciente de eso.
Claro.
¿Qué significa esto? Que las decisiones a partir de ese momento las toma la editorial. De imprimir el libro, de cuántos libros imprimir, ya no es tuyo.
Ya no es tuyo.
Al ceder los derechos durante el tiempo que dura ese contrato, esa cesión de derechos, todas las decisiones las toma la editorial. Sí. Eso, los autores creo que tienen que ser conscientes de que eso genera muchos dolores de cabeza, muchas, muchas decepciones y una enorme frustración en muchos casos. ¿Por qué? Porque los intereses de la editorial no son los mismos que los intereses del autor. Es así de sencillo.
Claro.
Te voy a contar un ejemplo extremo. En Colombia, hablé con una autora que había tenido mucho éxito publicándose a sí misma un libro años atrás. Tuvo tanto éxito que una de las grandes editoriales del mundo de habla hispana quiso publicar su siguiente libro. Lo publicó con muchísimo éxito. Y esta mujer iba a dar un día una conferencia en Medellín, en Plaza Mayor, que es el gran centro de convenciones de Medellín. Ella sola, no era junto a otras personas, era ella sola, un evento de ella para 3.000 personas.
Bueno, ya.
3.000 compradores del libro. Bueno, pues no conseguía que la editorial llevara ejemplares del libro allí para venderlos.
Madre mía.
Y estaba absolutamente desesperada. Lo consiguió el día antes. Y finalmente los libros fueron, y no sé si se vendieron 3.000 y pico libros, porque ya no solo la gente lo compraba para cada uno de ellos, sino para regalar muchos de ellos, ¿no? ¿Por qué? Flipa, alucina, perdón, con el motivo. ¿Por qué? Por un motivo de verdad increíble. Porque los comerciales, en sus contratos con la editorial, no tenían establecida ningún tipo de comisión por ese tipo de venta.
Claro.
Entonces, si no tenían comisión, ¿para qué van a vender ese libro?
Claro. No les interesa. De hecho, se quitan stock, ¿no?
Entonces, ella estuvo a puntito de dejar de vender 3.000 y pico ejemplares, que es muchísimo más de lo que venden el 90% de los libros publicados.
Sí, 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 claro.
En cualquier país del
mundo. Sí, 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 claro.
Eso te demuestra, de alguna forma, la distancia enorme que existe entre los intereses de editorial y autor, muchas veces, ¿no? Pero esto me lo he encontrado mil veces. Un autor que va a dar una conferencia a otro país y la editorial dice, no, es imposible. No hay libros allí y no los va a ver. ¿Por qué? Porque solo piensan, como han pensado toda la vida, en su esquema mental de libros en las librerías de aquí. Claro. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta de qué es mejor, cuando tú quieres ser el dueño de todo lo que pase con tu libro, recomiendo la autopublicación.
Claro.
Cuando tú tienes una comunidad muy grande de gente que te sigue y que confía en ti y que sabe quién eres, puede que sea muy interesante para ti autopublicarte. ¿Por qué? Porque no vas a tener intermediarios, vas a poder hacer lo que quieras con tu libro, desde fijar el precio. Por supuesto, no vas a tener peleas con nadie por el título, por el diseño de la portada, por todos los detalles finales que tiene el objeto, el libro como objeto, ¿no?
Sí.
En cambio, si lo que quieres y buscas es sobre todo reputación y prestigio, sin duda eso te lo dan mucho más las editoriales tradicionales. ¿Por qué? Simplificando mucho, incluso exagerando, podemos decir que la autopublicación es aquello que tú haces, que tú te guisas, que tú te comes y que no tiene por qué ser bueno.
Claro.
No hay nadie que esté validando la calidad de ese conocimiento, de ese contenido.
Sí, sí.
Es lo que tú puedes publicar en un blog, tú puedes escribir lo que quieras. Es cierto que después de años de buen trabajo, de buenas publicaciones, si has creado una comunidad de gente experta en el tema que te sigue, de alguna forma esos lectores sí están validando la calidad de ese conocimiento. Pero no hay ninguna garantía a priori. En cambio, en el momento en el que un tercero, por ejemplo una editorial con editores expertos en la temática, primero aprueban la publicación del libro, están de alguna forma validando la calidad de ese contenido. Pero después hay un canal formal, que es el de las librerías y el de los distribuidores, que es el que comercializa el libro. Por tanto, estás pasando por una serie de filtros que no pasas cuando te autopublicas. Entonces, simplificando mucho, podríamos decir, si tienes una gran comunidad y lo que quieres es ser el dueño de las decisiones y por tanto además tener más ingresos directos por la venta de cada libro, autopublicación.
Claro.
Si lo que buscas es más posicionamiento, más prestigio, más reputación, es más recomendable el canal tradicional de las librerías y de las editoriales.
Por eso Pérez Reverte, por poner el ejemplo de uno de los líderes, ¿no?, de ventas, está en una editorial, ¿no?
Porque... Bueno, el mundo de la ficción es distinto.
Ah, vale.
Porque...
Esto era no ficción, ¿no?
Sí, sí. Ahora. Sobre todo hablo más de no ficción, que es a lo que más me dedico.
Claro.
¿No? Bueno, a lo que me dedico realmente.
Claro, claro.
¿No? Hablo de... Sobre todo hablo de no ficción porque es a lo que... Hablo de no ficción...
Sí.
Sobre todo hablo de no ficción porque es a lo que me dedico.
Claro.
Si pensamos en ficción, ahí entran otra serie de consideraciones.
Ajá.
Un autor superventas, como es Pérez Reverte, lo que quiere es que su libro esté en todos los sitios.
Ajá.
Y eso te lo garantiza una gran editorial que tiene una gran distribución. Lo curioso es cuando un autor que nunca ha escrito un libro y que se dedica a temas que no son masivos, quiere que su libro esté en todas las librerías en
claro.
las que está Pérez Reverte.
Claro.
¿Eso ocurre? Sí. ¿Con todos los autores? Con todos.
Claro.
Todos,
o sea, todos quieren eso.
Todos queremos
ya,
eso.
Ya, claro.
Todos los autores queremos que nuestro libro esté en todas las librerías. Y muchas veces nos olvidamos, incluso los que nos dedicamos a esto, de que cada día se publican cientos de novedades.
Claro.
Cientos. Es imposible llegar a las librerías.
Sí.
Es cierto que hay muchos libros que tienen de inicio la marca del nicho, ¿no?, por así decirlo.
Sí.
Que saben los autores uh-huh. que no son temáticas masivas, ni muchísimo menos. Pero cualquier autor que publica sobre temas profesionales cree que va a generar muchísimo interés y que todo el mundo va a estar deseando comprarlo. Y por tanto, lo justo es que su libro esté en el escaparate, en la vitrina de cualquier gran librería y de cualquier librería importante al lado de Pérez Reverte.
Ya, claro.
Entonces lidiar con eso desde la editorial es muy difícil.
¿Podríamos decir que en no ficción es mejor autopublicarte y en ficción que te lo publique una editorial?
No necesariamente, porque hay ejemplos de ambas cosas
¿sí?
que han funcionado muy bien. Pero si hablamos de no ficción, por ejemplo,
¿sí?
Hay autores... Es que, a ver, la gran pregunta que un autor tiene que hacerse es ¿yo qué quiero conseguir con el libro?
Claro.
Volvemos al principio de toda la conversación.
Claro.
Un autor de ficción lo que quiere es vender libros. ¿La editorial te ayuda a vender más? No siempre.
Ya.
Pero en muchos casos sí.
Claro.
¿Qué objetivo tiene un autor de no ficción? Normalmente quiere posicionarse como experto en su materia.
Claro.
Quiere ganar visibilidad.
Claro.
Quiere incluso fidelizar a sus clientes y conseguir nuevos clientes.
Claro.
De alguna forma quiere seguir generando negocio y que el libro sea una herramienta al servicio de su actividad.
Claro.
Al servicio de sus objetivos.
Sí.
Una herramienta más de su actividad. Bien. Para ello, ¿qué le va a ayudar más? ¿Tener mejores clientes? ¿Tener mejor reputación? ¿Tener mejor visibilidad? ¿Mejor posicionamiento? ¿O vender más libros? Porque yo conozco muchos casos de autores que piensan que su libro ha sido un gran éxito y han vendido menos de 1,000 ejemplares. ¿Por qué? Porque el libro ha llegado a quien debe llegar.
Claro.
A las personas
claro.
que le ayudan a él a conseguir sus objetivos.
Claro.
Y sus objetivos no es vender libros,
claro.
es posicionarte,
claro.
o sea, posicionarse, visibilidad, marca.
Si podemos poner un ejemplo, un director de marketing que ha escrito un libro, ¿no?, y ha llegado a los 500, ¿no?, directores de marketing de las grandes empresas en España, ¿no?, por ejemplo. ¿No?
Claro, mira, el perfil habitual de un autor de este tipo de libros es el de un consultor, es decir,
claro.
una persona experta en una determinada
claro.
materia.
Claro.
¿Por qué digo habitual consultor? ¿Por qué? Porque el consultor suele tener más predisposición a publicar un libro sobre aquello a lo que se dedica que un directivo.
Claro.
Un directivo de alguna forma está más escondido bajo la marca de la empresa en la que trabaja.
Yeah.
Un consultor tiene más necesidad de visibilidad.
Claro.
Entonces, siempre siente más esa llamada de... escribir un libro de la que puede sentir un directivo
claro.
de una empresa.
Claro.
Entonces, sus intereses, algunos son parecidos y otros son diferentes. de alguna forma el directivo siente que no tienen que contratarle porque ya está contratado.
Claro.
El consultor siente que siempre tienen que estar permanentemente contratándole.
No.
Entonces, sabe que el libro le ayuda. ¿Cuál es el problema? Hacer un libro comercial. Eso no funciona. ¿Por qué? Porque un libro tiene que ser un buen libro.
Claro.
Otra cosa es el uso que después hagas con el libro. Pero tienes que hacer un buen libro.
No.
Y un buen libro es un buen libro. No es un folleto ni es nada parecido.
Es lo que te iba a decir, que es un buen libro.
Bueno, un libro... Esa es una muy buena pregunta. Creo que hay una respuesta genérica,
sí,
que después hay que adaptar a cada caso. La respuesta genérica puede ser que es aquello que te soluciona un problema.
Vale.
Es decir, sí, cuando tú lees un libro, tú piensas en ti como lector. Cuando compras un libro en una librería o lo compras online, es porque suele ser por... Yo lo suelo reducir a dos causas. Una, porque tienes un problema y lo quieres resolver. Otra, porque aspiras a algo y crees que ese libro te va a dar aquello.
Ese conocimiento.
Exactamente. Por ejemplo, imagínate que... Te voy a poner un ejemplo muy, muy mundano, ¿no? Un estudio sobre literatura rusa. Dices, a ver, es que en su momento no leí lo suficiente a Dostoyevsky, a Chekhov, etc. Me gustaría llenar ese hueco en mi cultura. Sí. Pues te compras, es aspirativo, te compras ese libro porque, claro, te gustaría dejar de tener ese vacío en tu cultura general sobre, claro, en este caso, sobre, claro, literatura rusa. Perfecto.
Claro.
Cuando tú tienes un problema, imagínate que dices, compras un libro que se llama...
Es un problema muy habitual en la sociedad española ese.
Sí, ¿no? Bueno, por supuesto, en todos, ¿eh? Pero aquí también, por supuesto. Pero yo he comprado muchos libros así, que luego no leí, no he abierto en mi vida. Tengo, sí, muchos libros que compré, sí, hace muchos años.
Sí.
Pues porque de alguna forma anhelas algo, sueñas, claro, con hacer algo, claro, y luego, claro, nunca lo haces, ¿no? Claro, nunca te adentras, claro, en ese terreno. Después está el problema cuando tienes un problema acuciante, ¿no? Por ejemplo, imagínate que necesitas vender más, necesitas vender mejor, necesitas comunicar mejor. Pues un libro que se llame Cómo vender más, Cómo, claro, comunicar mejor,
claro,
te va a seducir, ¿no? Claro. Es más claro, fácilmente.
Sí, 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 sí.
Es más fácil que lo compres, ¿no?
Sí.
Después podemos profundizar mucho más en esa idea de si te soluciona un problema. Creo que tiene que reunir una serie de ingredientes y de elementos. Tiene que ser un libro totalmente honesto. Tiene que contar experiencias reales.
Sí.
Tiene que dar ejemplos.
Sí.
Tiene que tener un método detrás.
Sí.
Una metodología que te ayude a dar todos los pasos para cambiar la situación actual. Si tú estás en un punto A, poder llegar al punto B. Y eso no es automático, no es apretar, claro, un botón, igual que no lo es escribir un libro.
Claro.
Tienes que saber qué pasos hay que, sí, dar, ¿no? Entonces, tiene que tener el nivel de profundidad suficiente como para que puedas hacer ese paso del punto A al punto B. Muchas veces partes de un cambio de mentalidad, de ahí que las introducciones, los capítulos iniciales muchas veces se centren en la mentalidad y en aquellas ideas preconcebidas o en aquellas ideas erróneas que sobre las que hay que trabajar para después empezar a dar pasos y que todo fluya y que todo funcione, ¿no? Pero creo realmente que no hay una fórmula exacta de qué es un buen libro, porque puede haber buenos libros muy, 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 muy distintos. Te voy a poner dos ejemplos muy, muy concretos. Imagínate un libro que es todo un manual sobre una determinada materia, uh-huh, y una novela, un libro de ficción sobre esa misma materia.
Sí.
Por ejemplo, imagínate un libro sobre liderazgo,
uh-huh,
en el que el autor explica todo lo que sabe sobre liderazgo, con su enfoque, con su método, con su teoría. O imagínate un libro que pone todo eso en práctica a través de un personaje de ficción que tiene que ejercer ese liderazgo. ¿Uno es mejor que el otro? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es bueno? Bueno, yo creo que bueno es el que tiene un contenido bueno, un conocimiento de calidad, por así decirlo, pero que además te inspira, te motiva y te empuja a pasar de ese punto A al punto B.
Pero no crees que somos narrativa, nosotros nos quedamos con
Absolutamente.
narraciones, es decir, no
Absolutamente.
nos quedamos con datos, sino, puedo
Absolutamente.
decir, el líder tiene que ser buen comunicador, autocontrolarse, X y Z, ¿no? Pero sin embargo pones el ejemplo de ahí, narras muy bien, lo cuentas muy bien, te quedas con la copla de una
De
manera.
hecho, hay una frase que he leído y he escuchado muchas veces que es, el dato no lo recordamos,
Claro.
la emoción sí.
Entonces, sí. Claro.
Somos seres simbólicos, no lo podemos olvidar, por eso nos gustan las historias. A todos nos gustan las historias. Entonces, una forma, sin lugar a dudas, buenísima de aprender es a través de historias. Los anglosajones, esto lo tienen mucho más interiorizado. Y en libros de ciencia te cuentan historias. En lugar de meterte la ciencia dura en vena, te lo cuentan, por lo menos te introducen la materia a través de historias, ¿no? Entonces, cambia mucho un texto en el que hablas de la materia dura o si empiezas hablando de una historia. Cambia muchísimo. Cambia muchísimo. Y son maestros en hacerlo. Y eso se puede ver en muchos artículos científicos, no de las revistas de alto impacto, sino en espacios más divulgativos, que el efecto de comunicación es absolutamente distinto. El impacto es muchísimo mayor.
Oye, César, ¿y qué malas recomendaciones escuchas hoy en día en este ámbito, en el sector? Hablo tanto del lector como del escritor, como del editorial.
Pregunta difícil. Vamos por partes. Creo que no todo el mundo puede escribir un buen libro, pensando en los autores. Creo que...
Está siendo políticamente incorrecto, que lo
Sí,
sepas, cosa que me parece muy bien,
lo sé, lo sé.
¿eh?
Pero
No todo
igual,
el mundo vale más que un libro, vamos a
claro,
ver.
mira, hay una serie de cosas con las que no puedo, ¿no? Por ejemplo, si quieres, puedes. Pues mira, no. No, o sea, yo no puedo ser presidente de Rusia
Totalmente.
y no puedo ser Miss
No por
Universo.
mucho que lo desees, vas a serlo, ¿no?
Exactamente, y no puedo ser Miss Universo.
Claro.
Lo siento. Y no puedo ser campeón juvenil de nada porque ya no tengo menos de 20 años, ¿no? Tengo bastantes más. Hay una serie de cosas que por mucho que queramos
Claro.
y por muchas frases de autoayuda que
Sí,
leamos,
sí, sí,
nunca las
sí.
vamos a
Sí,
conseguir. Una cosa es tener iniciativa. Que hay mucha gente con iniciativa, pero es que la iniciativa es muy peligrosa,
Claro.
porque en manos de quién la pones, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, creo que hay que ser un poquito pudoroso en la vida. ¿Hay que ser atrevido? Sí, pero hay que ser pudoroso. No todo el mundo puede escribir un buen libro, porque no todos somos buenos profesionales. No digo que yo lo sea, ni muchísimo
Sí, sí,
menos,
sí, sí.
pero, por ejemplo, ¿cuántos expertos de verdad hay en el mundo del liderazgo? Bueno, podríamos establecer diferentes niveles y escalones, ¿no? Están los grandes, por así decirlo, los grandes pensadores que abren camino y crean sendas, ¿no? Luego están los que siguen, los seguidores y demás, perfecto. Pero no yo por haber sido un líder durante 30 años, perdón, por haber ejercido roles de liderazgo, puedo considerarme experto en liderazgo.
Claro.
Porque a lo mejor no he estudiado, no me he formado y no tengo una... Y lo que yo creo que ha sido un buen liderazgo, a lo
Sí.
mejor no lo es
Sí,
tanto,
sí, sí, sí,
por
sí.
ejemplo. Después, si hablamos desde el punto de vista de los lectores, al lector, si te fijas, todos los libros son buenos. O sea, una editorial siempre hace la portada y la contraportada de un libro, y si tú lo lees, dices, este libro me cambia la vida.
Ya.
¿Todos los libros son buenos? No.
No.
Así de claro. Entonces, un lector creo que lo único que tiene que hacer es dudar. Dudar de lo que lee. Cuanto más dude, más libre será y mejor le irá. Porque el cerebro humano yo creo que está conformado para creer lo que le cuentan. Y según leemos, estamos... Aunque nos forcemos a dudar de lo que leemos, el cerebro humano está hecho para creerse lo que está leyendo.
O sea, quieres decir que hay que desarrollar ese espíritu crítico, ¿no?
Sin duda. Hay que esforzarse
Ya,
por dudar.
por duda.
Así de
Claro.
claro.
El escepticismo es bueno, ¿no?
Sí. Y luego las editoriales creo que tienen un ejercicio enorme, enorme que hacer de humildad. Empezando por los propios contratos de edición que firman con los autores, en los que básicamente establecen que son los dueños de aquello que ha hecho el autor. Eso se traduce muchas veces en que, y es muy habitual, que veas libros publicados con un título que no le gusta al autor.
Yeah.
Con una portada que no le gusta al autor. Es sí. increíble, pero es así. Y es muy, muy, muy habitual.
Claro.
Yo conozco a muchos autores que me han dicho, es que ese libro que publiqué nunca funcionó por el título y le...
Nah.
¿Cómo es posible? No, no me gustaba nada. No les representa.
Yeah.
¿Por qué? Uh-huh. Porque quienes creen que tienen el criterio comercial y
sí.
conocimiento del sector son los editores.
Claro.
Pero en cualquier caso, creo que falta muchísima humildad porque no se dan cuenta de que ya no les necesitan.
Ya. Yeah.
Porque hay tanto contenido.
Claro. Y hay tanto... O sea, tú imagínate que Pérez Reverte se va.
Bueno, claro, es que
de Pérez Reverte... Y se autopublica.
Claro.
Pérez Reverte contrata a una persona para no dedicársele a eso, a una sola persona, y hace todo lo que hace. O sea, lo saca el mejor postor. ¿Qué distribuidor me distribuye?
Uh-huh.
Y te aseguro que encuentra distribuidor, y encuentra importadores, y encuentra editoriales
sí.
O sea, que van de otros países que quieren comprar los derechos de traducción.
Ya. Ya.
Entonces... creo de verdad que tienen que hacer un ejercicio muy profundo de reflexión para poner en el centro al autor.
Ajá.
Que es el... Históricamente ha sido el gran olvidado. Bueno, es curioso que las editoriales son muy duras con los autores hasta que el autor es un bestseller.
Claro.
Cuando el autor se convierte en un superventas, cambian las cosas. ¿Por qué? Porque ahí le entra el pánico a que el autor se vaya a otra editorial. Y ahí te encuentras de nuevo con cláusulas en los contratos que obligan mucho, o que quieren obligar a los autores a que el segundo libro, antes que a otra editorial, se lo den a ella. Y que si bueno, y que tienen derecho de publicación cuando otra editorial les ha dicho que sí. Unas cosas que, bueno, son ilegales directamente, ¿no?
Yeah.
Yo he visto contratos
yeah.
ilegales,
yeah.
con cosas, con cláusulas ilegales. Con eso creo que queda claro que las editoriales tienen que hacer un ejercicio de reflexión profunda sobre el rol que han desempeñado de cara a los autores, incluso también de cara a los lectores.
¿Qué es un libro en el top de las ventas? No sé cómo se diría, entre los 10 más vendidos, uh-huh. ¿cuánto vende un libro?
Depende. Cambia
Depende
mucho
del no ficción a ficción.
Muchísimo.
¿En no ficción?
Mira, en no ficción...
Hablo siempre de venta, me refiero de venta física, ¿no?
Sí, sí. De
Porque librerías. Luego está la venta de... ¿no?
Sí,
de,
la venta online.
Online.
Normalmente eso en los rankings... Pues, en los rankings
es
que
física.
Se suele publicar, ahí no, eso no aparece. Porque cogen los datos que suelen dar las librerías.
Ya.
Depende del país.
Claro. Bueno, digo en España,
depende,
por ejemplo.
Pues a ver, es que también, si son semanales, si en el lanzamiento has vendido en las... Si en el primer mes has vendido más de 1,000 ejemplares de un libro de no ficción, puedes estar ahí. Luego hay libros como los de Marian Rojas Estapé, que está vendiendo miles y miles de ejemplares de forma continua, ¿no? Pero
qué curioso
esto,
que
esto,
tiene un podcast, que también, es donde
también. Pero esto me abre la puerta a hablar de una cosa que me parece muy interesante. Ser un bestseller en Amazon.
Claro.
Hay empresas que te aseguran, tú las contratas, les contratas los servicios de corrección, edición, de publicación, y que te lo suban a las plataformas y tal, que te garantizan que vas a ser bestseller en Amazon. Bueno, eso lo consiguen. Porque en el momento en el que haces una serie de acciones y durante unas horas lo pones de descarga gratuita,
ah, claro,
lo pones
claro,
en la parte,
claro,
de, o sea, lo pones muy arriba en
claro,
el
sí,
ranking de ese,
claro,
de ese, de esa sección,
sí,
de esa temática. Y, bueno,
claro,
hay muchos... Tampoco me quiero meter de fondo en ello. Hay muchas cosas que hacen muchas empresas estas. Y que, bueno, permiten a un autor que acaba de publicar un libro sin pena ni gloria, sin mayor profundidad, sin mayor calidad, poder decir que es bestseller.
Claro.
Entonces, esto también me abre la puerta a criticar la autopublicación mala, por así decirlo.
Claro.
Es decir, lo que te decía antes, el libro pasa a ser tu tarjeta de presentación.
No.
Tiene que estar bien corregido, bien editado. No puede haber faltas de ortografía, no puede haber incoherencias en el texto, no puede haber mala puntuación, mala acentuación. Pero además tiene que estar bien diseñado y tiene que estar bien maquetado. Yo me he encontrado libros muy, muy buenos de contenido con errores que, vamos, que se nota que no lo ha cogido un corrector profesional. Y eso no deja en muy buen lugar al autor.
Ya,
Y eso es fácilmente corregible.
claro.
Y después hay una cosa con la que no puedo y que te confieso, que son las portadas, que son un atentado a la estética visual, ¿no?
Sí.
Te encuentras muchísimo en los libros de autopublicación,
Claro.
en portadas que son infames desde el punto de
Ya,
vista del
ya,
diseño.
ya. Claro.
Pero es que también te lo encuentras en muchas editoriales.
Claro,
Entonces dices,
también,
bueno,
claro.
¿publicar una editorial me garantiza? No, ni muchísimo menos, ¿no?
Ya.
Hay una cuestión estética que creo que es importante cuidar también.
Claro. ¿Y qué opinión te merecen los Storytel, Nextory, Kindle Unlimited, todo esto? Que te... Porque, bueno, yo soy usuario de ese tipo de servicios, ¿eh? Y...
Yo también, mira, yo en mi iPad tengo fácilmente 400, 500 ebooks. Quizá a estas alturas ya más. A mí toda plataforma que lleve conocimiento a las personas me parece bien. Y es lógico que existan y es lógico que vayan incorporando nuevos servicios porque la tecnología nos va ofreciendo nuevas formas de acercarnos al conocimiento. Yo creo que lo importante es la calidad del conocimiento, no cómo accedas a él. En unos casos, pues si estás corriendo por la casa de campo, pues a lo mejor estás oyendo un audiolibro. Si estás en la cama leyendo, estás leyendo un libro en papel. Si estás viajando y no te puedes llevar 10 libros, pues a lo mejor lo estás leyendo en una tableta, ¿no? En cualquier caso, es el mismo contenido, en diferente formato. Entonces, creo que toda solución tecnológica que lleve el conocimiento y los contenidos de calidad de la gente son buenas. Totalmente a favor, sin duda. ¿Que me gusta leer en papel? Claro que me gusta leer en papel. Pero tú también piensa una cosa. La experiencia de lectura es una. El uso que hagas de lo que has leído es otro. Es decir, yo puedo leer un libro fantástico sobre cualquier temática y subrayarlo, pero a lo mejor ese libro lo tengo en casa. Lo necesito, aquello que leí y subrayé, lo necesito un día que estoy fuera y no puedo acceder a él. En cambio, si tengo el libro electrónico y lo he subrayado, y puedo acceder a él en cualquier momento desde cualquier dispositivo. Entonces, yo también, a mí eso a mí me marca. Yo los libros que leo por puro disfrute, hablemos sobre todo de literatura, los leo en papel. Los libros para aprender, por así
Sí,
decirlo,
sí.
lo suelo comprar en formato libro
Formato
electrónico
digital.
para poder subrayar y guardar y hacer anotaciones y guardar todo eso y acceder a ello cuando lo necesito.
Porque eso lo puedes hacer en Kindle, en Story.
Claro.
Lo que pasa es que eso luego no te lo puedes exportar, ¿no? O si sí lo puedes exportar.
Que yo sepa, ¿no?
Ya.
O sea, a ver, puedes exportar las notas,
Sí.
pero por ejemplo, no puedes sacar de una plataforma a otra
Sí.
ese por ejemplo, imagínate, si tienes no puedes, o sea, si tú te compras un libro para leer en el iPad, no lo puedes pasar a Kindle,
Vale.
a la plataforma, o
Sí,
sea,
o sea,
porque
te compras,
son
¿no? En...
ecosistemas
Sí,
distintos.
eso sí, eso
Tú
sí. Vale,
puedes
vale,
tener
vale.
Kindle instalado en el iPad
Sí,
y comprarte
eso
un
es.
libro en Amazon,
Eso es. Claro.
un libro
Y verlo en el
y
iPad,
leerlo en el iPad
claro.
a través de la app
Claro,
de
claro,
Kindle,
claro.
pero no, por
Ya.
ejemplo, yo tengo un libro en la app de libros del iPad
Del iPad,
y
claro.
también lo tengo comprado en los dos sitios.
Claro.
¿Por qué? Porque lo tuve que comprar así.
Ah, porque si no, no podías, ¿no?
Exactamente,
Acceder,
exactamente,
ya.
exactamente.
Claro. Seguro que hay truquillos por ahí. Habrá que hablar con un hacker o
Es
algo que nos
posible,
diga cómo se puede
en eso
llevar
no
el
te puedo ayudar.
contenido. Bueno, César, y yendo ahora un poco a un lado, me gustaría tocar un poco el lado tuyo, más personal, ¿no?
Sí.
Dado que tienes una vida por muy interesante, has viajado, has vivido en otros países, tienes una trayectoria muy interesante. Me gustaría saber un poco, bueno, ya que hablas tanto de libros y tal, ¿cuál es el libro que más has regalado?
A ver, hubo una época en la que regalé mucho una novela que me gustó muchísimo, de Niccolò Amaniti, que se llama Que empiece la fiesta. Porque me parecía un libro
¿Alguna editorial? ¿Alguna
Sí,
edición?
era de Alfaguara.
Ajá.
No, perdón, de Anagrama.
Nada más.
De Anagrama. Cuenta dos historias paralelas que no tienen nada que ver la una con la otra hasta que se juntan. Y me pareció extraordinaria la forma de escribir de este tipo, sobre todo en la primera parte del libro. Luego la historia cobra unos tintes fantásticos que a mí personalmente no me gustaron mucho, pero la novela en sí la disfruté muchísimo y disfruté mucho de ese personaje que era un escritor de éxito, un mini héroe, por así decirlo, personaje fantástico y
Ya.
una calidad de narración espectacular. Hay un libro
¿Mini
que...
héroe o antihéroe?
Mini héroe...
En...
A ver, no era héroe porque era un tipo muy
Sí,
exitoso, un escritor de
ajá,
éxito, y por tanto héroe.
ya.
Pero de sí, claro, como toda historia quijotesca, el héroe acaba reconvertido en lo que no lo
Sí.
es, ¿no?
Ya.
Y viceversa, ¿no?
Claro.
A mí me encanta ese libro. Y
Ajá.
lo regalé mucho porque
Sí.
además es muy, muy divertido de leer.
Sí.
Pero he leído tanto que tampoco te creas que tengo libros. He cambiado mucho los libros que he ido
Claro.
regalando a lo largo del tiempo, ¿no? Y regalo mucho en función de la persona.
Ah,
En
vale, te
función de la
adaptas,
persona.
¿no? ¿Y cuáles son los tres libros que más te han influido a ti? Si
Qué
tuvieras...
gran pregunta. Mira, en su momento me impactó mucho una novela de Felipe Benítez Reyes que se llama El novio del mundo. También una novela de Paul Auster, creo que en concreto de los que he leído, creo que era El libro de las ilusiones. Y antes de eso me marcaron mucho dos libros: Pedro Páramo, de Juan
Ajá.
Rulfo, y El túnel, de Ernesto Sabato. Me abrieron mucho los ojos a una forma de escribir diferente a la que había leído, sobre todo pues por indicaciones de lo obligado en el colegio, por así decirlo, ¿no? Después, si hablamos de libros de no ficción, hay muchos libros. Mira, de todos los autores con los que he trabajado, siempre me he quedado con algunas ideas. Porque de alguna forma, al trabajar de una manera tan profunda con un autor sobre esa materia, ese objeto que está creando, eso que está creando a partir de su experiencia y su conocimiento, es meterme en su intimidad profesional de una forma increíble. Entonces, he tenido la fortuna de trabajar con profesionales muy buenos en lo suyo. Entonces, de todos ellos he aprendido. Y me costaría mucho poder decir uno o dos o tres.
Ya.
Luego hay libros que, bueno, que todos hemos leído y que nos han
Claro.
podido influir, ¿no? Sobre hábitos,
Sí.
sobre ser mejores, sobre
Sí.
crecer, avanzar y demás. Bueno,
Sí.
hay autores que están en la mente de todos, ¿no? Yo me quedo con los autores con los que he trabajado porque de todos ellos he aprendido
Ajá.
algo. De
Ya.
todos. Especialmente de algunos, ¿no? Que hay una cosa, una idea que te quedas y que la tienes permanentemente para el resto de tu vida en tu cabeza
Sí.
y que siempre puedes acudir a ella.
Ya. Como herramienta, ¿no?
Como
Para
herramienta.
resolver problemas.
Exactamente.
Y cuéntame un poco qué te motiva y por qué, o quién te motiva y por qué.
Bueno, sin la más mínima duda, mi hija.
Ajá.
Siempre se dice que, bueno, tener un hijo te cambia la vida.
Sí. Y escribir un libro, ¿no? Escribir un libro, tener un
También
hijo, ¿no? Y plantar
plantar
un
un
árbol,
árbol,
¿no?
sí. Bueno, yo de niño planté muchísimos árboles con mi abuelo. He escrito un libro, sí, es cierto.
Ajá.
Y he tenido una hija absolutamente maravillosa que me ha hecho aprender muchísimo de ella y de mí mismo, ¿no? Y de la vida. Y estoy muy agradecido porque todas estas cosas que se suelen decir, que te cambia la vida y que... Es cierto. Realmente lo he vivido en primera persona, es cierto. Y además tengo la fortuna de que mi hija me cae muy bien. Y
Qué bueno.
tenemos una excelente relación, tiene 9 años. Hablamos mucho, compartimos muchas horas a lo largo del día porque, bueno, pues por las determinadas circunstancias familiares de ahora mismo y el trabajo de mi mujer y pues ahora mismo, en estos últimos meses, estoy compartiendo muchas horas con ella, de llevarla a un sitio, llevarla a otro, recogerla,
Sí,
que si el cole, y
sí.
estas cosas. Y he aprendido mucho, mucho.
Eso es un personaje de no ficción, de la realidad. ¿Y el personaje de ficción?
Walter Arias,
Walter Arias.
de El novio del mundo de Felipe Benítez Reyes, es un personaje absolutamente fantástico.
Ajá. ¿Por qué?
Pues porque lo leí en un momento de mi vida, leí esa novela en un momento de mi vida en el que de alguna forma tenía una relación un poco distante con las mujeres.
Ajá.
Y este tipo es un cara dura de mucho cuidado, ¿no? En el sentido de que es una persona, bueno, es una novela que habla de una forma muy, muy cruda de las relaciones de los hombres y las mujeres, ¿no?
Ajá.
Y es un personaje de esos complejo, poliédrico, pero a la vez muy hombre, en el sentido muy masculino, en el sentido de muy simple, ¿no?
Sí.
Muy simple y muy complejo a la vez, ¿no? Y
Sí.
entonces me encantó todo
Ajá.
lo que este tipo vivía y contaba, y cómo lo cuenta Benítez Reyes es magnífico.
Ajá.
Este libro yo creo que lo leí en el año 2003 o 2004, o sea,
Ajá.
hace 20 años, y me acuerdo que en aquel momento me marcó mucho, ¿no?
Claro,
Ahora
claro.
seguramente una lectura nueva sería muy
Ya,
distinta.
ya, ya, ya.
Pero
¿Cómo
bueno,
llegaste a ese libro? ¿Por qué llegaste a ese
por
libro?
recomendación de un amigo.
Ajá. Pero disculpa la ignorancia,
No, no,
es un autor.
no, no, es un. Felipe Benítez Reyes es un autor gaditano,
Ajá.
poeta, y
Sí.
esa creo recordar que esa fue su primera novela.
Ajá.
Y llegué a él por un amigo, un gran amigo, Juan Gómez. Creo que es el mayor lector que conozco. Es un tipo que, como poco, yo creo que lee 50 páginas diarias de un libro todos los días.
Sí,
Un gran
qué
amante del
pasada.
jazz, un gran sabio del jazz y de los libros.
Ajá.
Un tipo periodista y comunicador, un tipo brillante.
Muy interesante.
Sí, totalmente.
Juan Gómez, muy bien. No hemos comentado una cosa, por ahora, que sé que es un tema muy, muy interesante y muy relevante de tu personalidad, que es tu afición al flamenco. Y desde luego que, bueno, en España el flamenco, pues bueno, yo no sé, pero yo cuando he vivido fuera de España, lo que me ha hecho darme cuenta de que soy muy de aquí y muy español, por decirlo así, es el flamenco. Yo, o sea, cuando estás fuera te da, o sea, ahí es cuando dices, es impresionante, ¿no?
Sobre todo la rumba.
Ah, sí, ah,
Es
mira.
decir, los acordes de la
Sí.
rumba y ese ritmo de 3x4
Sí.
bueno, se dice que es el compás universal, ¿no? El que todo el mundo entiende y que
Ajá.
está en todas las músicas de todo el mundo,
Sí.
¿no? Pero los acordes de la rumba y de una guitarra que toca esos acordes son reconocibles en cualquier sitio. Y creo que cuando estás fuera de España,
Sí,
de
¿no?
alguna forma es como que tu sensibilidad está más abierta y
Claro.
los interpreta de una forma distinta. Pero también es cierto una cosa, que el flamenco es más apreciado o valorado
Sí.
fuera de España que en España. De hecho, en mi grupo de amigos soy la única persona en la que le gusta el flamenco.
Ajá.
En mi círculo social soy la única persona a la que le gusta el flamenco, excepto un amigo y compañero de la universidad con quien comparto afición y con quien hice muchas cosas, excepto él. Ningún amigo mío es aficionado al flamenco. Ningún conocido mío es aficionado al flamenco. Y si te das cuenta, el flamenco es algo minoritario en España.
Totalmente,
Es
totalmente.
cierto que
Sí,
según
sí, sí,
vas bajando más hacia el sur,
claro.
se va viviendo como algo más propio, ¿no? Y por tanto más colectivo y más masivo. Pero según tiras para arriba, ¿no? Entonces, como fenómeno nacional, podríamos decir casi que minoritario. Si recuerdas en la época de esplendor de la venta de discos y la venta de CDs,
Los
cuando
80,
ibas,
¿no? 80,
sí, ¿no?
90, ¿no?
Incluso un poco después, en los años 90 y en
Sí.
los 2000, antes de que llegaran las plataformas de streaming de
Sí.
música, cuando la música la comprabas, si tú ibas a la sección de música de una gran tienda, el flamenco era un espacio muy pequeño. Muy pequeño. Ahí tienes la prueba de todo. Es
Claro.
cierto que la discografía no tiene por qué ser el reflejo fiel, totalmente fiel,
Sí.
de la importancia de una determinada música en un país, pero sí es un reflejo.
Lo que pasa es que también yo creo que hay mucha información errónea, ¿no? O creo yo sobre el flamenco, porque yo cuando pienso en flamenco, ni pienso en sevillanas, ni pienso en cosas así. Yo pienso en una guitarra de Paco de Lucía. Cuando te decía esto de estar fuera, yo me acuerdo de escuchar Entre dos aguas en Estados Unidos y era una cosa como que te quedabas, vamos
Bueno, eso
a...
sí es flamenco puro y duro, claro que sí.
Claro. O
Tiene una
sea...
historia muy curiosa, Entre dos aguas, que la improvisó en el estudio de grabación Paco de Lucía para rellenar el hueco que le quedaba en un álbum, en un disco de
Sí,
vinilo, que antes tenías que llenar pues todo
claro.
ese plástico, ¿no?
Ajá.
A ver, estoy de acuerdo contigo. Y te confieso una cosa. A mí al principio el flamenco me parecían cuatro gritos sin
Claro,
sentido.
claro.
Hasta que escuché flamenco con atención y hasta que le presté atención y le puse esfuerzo para aprender. Digo esfuerzo porque yo no soy, no tengo el don de la música. Yo no siempre he dicho que no tengo tímpanos, sino que tengo piedras en las orejas, porque no tengo ningún tipo de habilidad musical. Es
Ya.
decir, yo no canto, sino que destrozo las canciones y me cuesta esfuerzo. O sea, yo no tengo ningún tipo de facilidad para la
Ya.
música, todo lo contrario. Pero me gusta mucho.
Claro.
Entonces, una vez que me metí y empecé a profundizar y empecé a estudiar y empecé a aprender, me di cuenta de su complejidad, de su riqueza absolutamente inabarcable. Es impresionante. Yo me atrevo a decir que es la música más rica del mundo,
Ajá. Ya.
porque es una música hecha por analfabetos, ahora no, pero históricamente hecha por
Sí.
analfabetos, desde el punto de vista, por así decirlo, oficial, ¿no? Porque la cultura musical, social y humana que tenían estas personas era absolutamente impresionante. Tienes decenas de estilos, que son los llamados palos, y dentro de cada uno de los palos tienes muchísimas variaciones regionales o geográficas,
Ya.
y
Ajá.
además de las personales, es decir, igual que tienes una soleá de Cádiz,
Ajá.
tienes la soleá del Charamusco,
Ajá.
es decir, la que se hace en determinado sitio y la que hacía un determinado cantaor.
Ya.
Conocer todo eso es inabarcable. Hay gente que puede presumir de conocerlo todo o casi todo, pero es muy, muy, muy difícil, ¿no? Y en cualquier caso es una música riquísima. Yo, ¿por qué te digo que era para mí en cuatro gritos? Porque yo solo había oído los fragmentos que te ponían en televisión, en el telediario de un cantaor, y te ponían pues ese momento culmen en el que está en plena expresión en un palo muy profundo, que suelen ser siempre las soleás y las seguirillas. Entonces, claro, eso sacado de contexto hace que digas, esto es un grito, ¿qué hace ese tipo gritando ahí, ¿no? Pero claro, cuando tú ves la actuación completa, es muy, 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 muy distinto, ¿no? Y cuando entiendes los matices, cuando con el tiempo aprendes a diferenciar los palos, y cuando ya llegas a descubrir el cante para mí perfecto, que es la malagueña del mellizo, que es la conversación perfecta entre cante y guitarra, porque es el palo en el que casi siempre cuando la voz canta, cuando el cantaor canta, la guitarra se calla. Y la guitarra habla cuando el cantaor se ha callado. Es impresionante. Es una buena malagueña del mellizo en la voz de un jerezano. Eso es una.
Del barrio Santiago, ¿no?
Exactamente. Si es del barrio de Santiago, mejor. Bueno, o de la Plazuela también. Ahí tiene una rivalidad entre los dos. Pero vamos, mira, hay una grabación que a mí me gusta mucho, que es de La Macanita.
La Macanita es
La
el
Macanita es una
es una
cantadora
cantada.
jerezana. Quizás es la mejor cantadora que existe.
Ah, sí, ajá.
Sí, una vez que sí, a ver, es una cuestión de gustos también, ¿no?
Claro.
Pero el eco que tiene La Macanita es impresionante. Pues tiene grabada una malagueña del mellizo, que es una verdadera joya, es pura gloria. El flamenco es puro sentimiento. Y el sentimiento es alegre o es triste en función del momento en el que estés. Y no hay música en el mundo mejor para expresar tanto los sentimientos tristes como los más alegres. Es así de sencillo. De hecho, por indicación de este amigo que te decía antes, cuando él estuvo trabajando en la Universidad de Cantabria, me propuso, bueno, me pidió que hiciera una propuesta para llevar un espectáculo a un congreso internacional que estaba celebrándose, estaba cogiendo la Universidad de Cantabria, sobre extinción de incendios, con investigadores y expertos del mundo de los incendios de todo el mundo. Y me inventé un concepto que era el de fiesta. Bueno, me inventé, tampoco hay ninguna originalidad aquí, ¿no? Que era, lo llamé fiesta y tragedia. Precisamente porque es la música para expresar la fiesta mejor que ninguna y la tragedia mejor que ninguna otra. Entonces, bueno, un cantador y un guitarrista hicieron una parte más trágica, la primera parte, y una segunda parte más festera, ¿no? Para ilustrar precisamente este doble concepto de la emoción humana y de lo bueno y lo triste y lo alegre.
Siempre hablamos de cantante y guitarra, ¿no?
Cantador y guitarra.
Cantador y guitarra, siempre, ¿no? No hay cajón ni cosas de esas.
A ver, desde que Paco Lucía incluyó...
Claro.
A ver, siempre ha habido jaleos. Si tú ves oyes las grabaciones antiguas, hay mucha grabación de mediados del siglo XX en el que hay alguien jaleando en el estudio de grabación, ¿no?
Claro.
Después, en un viaje a Perú, Paco de Lucía descubrió el cajón flamenco, el cajón.
Sí, el cajón.
Y lo acabó convirtiendo en cajón flamenco, claro. ¿No? Porque lo incorporó como una gran herramienta rítmica para la percusión en el flamenco, que es tan importante, ¿no? Paco de Lucía, en su sexteto, llegó a tener hasta armónica y bajo eléctrico y...
En la leyenda del tiempo, ¿no?
Bueno, ese es de Camarón.
Ese es de Camarón, por eso digo, estaba
en
él, ¿no?
La leyenda del tiempo, en el año 79, disco que iba a grabar primero con Lole y Manuel, y por una discusión entre La Chispa y Lole, acabó haciéndolo también con Ricardo Pachón, pero con otros artistas.
Sí, con Raimundo Amador, ¿no? Y toda esta gente, ¿no?
Exactamente.
Hay un reportaje en Televisión Española, creo que es, no me acuerdo muy bien cuál era, lo voy a buscar y lo voy a poner en las notas. Espectacular. Sobre la creación.
Sí.
¿Sabes cuál te digo?
Sí,
¿no?
Es muy bueno.
Espectacular.
Es muy bueno. Y lo que cuenta Ricardo Pachón es muy interesante también de todo esto. Camarón, ahí lo que hizo, de alguna forma, fue llevar a un estudio de grabación un anhelo interno que él tenía, que era el de poder expresarse y poder sacar a relucir toda esa frescura que él ya tenía dentro y que estaba aportando al flamenco, ¿no? No fue el único, también Morente en aquellos años, a raíz de un viaje a México también, empezó a hacer muchas cosas, aunque luego después su gran disco Omega lo grabó 10 años después, creo que fue en el 89. Pero siempre hay, desde entonces, que se decía que los flamencos que compraban el disco de La Leyenda del Tiempo lo devolvían porque decían que eso no era flamenco, que no era Camarón y demás.
Sí.
Siempre ha habido ese debate y esa discusión de qué es flamenco y qué no lo es, ¿no?
Claro.
Cada uno tiene su respuesta. Yo creo que la música realmente es lo que más conecta con el alma humana, sin la más mínima duda. Y el flamenco... más allá de las etiquetas, hay gente que utiliza la etiqueta de flamenco porque le ha abierto puertas, hay gente que habla de fusión porque cree que es lo que toca. Bueno, yo creo que la pureza siempre acaba perviviendo, ¿no? Y acaba sobreviviendo. Y al final es música buena o música mala. Tú puedes hacer cualquier estilo, hablo de música, no de ruido y de sonidos como el reggaetón y ese tipo de cosas, ¿no? Me refiero a música, estamos hablando de música.
Sí.
Tú puedes hacer un estilo musical mejor o peor.
Claro.
Yo creo que el flamenco es tan rico y tan bueno que es eterno y lo va a ser siempre.
¿Rosalía, qué te parece?
Depende. Me parece que tiene una gran voz. La interpretación que hizo en los Goya de hace unos años con Me quedo contigo, de los Chunguitos, me pareció extraordinaria. Cantando a capela con un coro detrás, me pareció extraordinaria. Pero a mí personalmente ese estilo musical no me gusta. No es que no me guste, es que no me emociona.
Claro.
Y es verdad que no estoy permanentemente buscando una música que me emocione. No quiero ir llorando por las esquinas las 24 horas del
día.
Hay muchos momentos en los que te quieres divertir y demás, ¿no? Pero creo que hay otra música. Hay una música que me gusta más y me conecta más con
ella. ¿Eres más de Miguel Poveda?
Bueno, a Miguel Poveda lo fui a ver varias veces cuando actuó en Bogotá y está tomando ahora unos caminos que no me gustan tanto.
Ajá.
Porque, no sé, no conecto con él tanto como conectaba hace unos años, ¿no?
Ajá.
Y es cierto que cuando ha cantado flamenco puro, ya te digo, en esos conciertos que le he visto en el Teatro Julio Mario Santo Domingo en Bogotá, que han sido espectaculares, pues es como que estaba aquí.
Claro.
Estaba a 8.000 kilómetros del sitio donde estaba escuchándole.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y es cierto que Poveda fue quien abrió a una nueva generación, abrió el flamenco a una nueva generación de,
claro,
de artistas, ¿no? Encabezado por él, que también estaba en Arcángel, Estella Morente, bueno,
claro,
ellos fueron la nueva hornada hace unos cuantos años, y está claro que son grandes artistas. Él es un gran artista y lo ha demostrado porque se ha metido en otros terrenos que no son,
claro,
solo el flamenco, ¿no? Pero es cierto que conectaba con él antes más que ahora.
Y entonces, aparte de tu afición y de tu sabiduría y de tu trayectoria escuchando flamenco y tal, ¿estás metido en el flamenco?
Ahora no.
Ahora no.
Porque, bueno, a raíz de irme tantos años fuera de España, lo tuve que abandonar de alguna forma. Pero estuve metido porque, bueno, con este amigo hicimos nuestros pinitos, hicimos un programa de radio por pura afición, para hablar de flamenco, escuchar flamenco y hablar con flamencos.
Ah, qué bueno.
Y entrevistamos a unas cuantas personas muy interesantes.
¿Eso sigue todavía por ahí?
No, eso lo hicimos en el año, yo qué sé, 2010 creo que fue.
Bueno, en pero una no, radio... grabó, ¿no lo grabaste?
Sí.
O sea, ¿hubo podcast de eso o no?
No, en su momento, sí, estaba en una página web, pero la página web la acabamos dejando porque, bueno, él se fue a vivir a Panamá, yo me fui a vivir a Bogotá. Bueno.
Claro.
Después llegamos a hacer un programa de televisión muy súper amateur, muy con muy buenas intenciones y muy malos resultados, ¿no? Lo hicimos en Teleca, en Televallecas.
Ah, sí.
Donde Pablo Iglesias hacía su programa de La Tuerca.
Sí, 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 sí.
Desmontábamos su estudio, su decorado.
Pero en aquella época lo hacíais.
Sí, sí.
Ah, qué bueno.
Desmontábamos su decorado y montábamos el nuestro.
Ah, qué bueno.
Y bueno, gracias a eso también pudimos entrevistar unas cuantas personas. Y la mayor frustración que guardo de aquella época... Guardo una tristeza y una alegría. La tristeza es que entrevisté al Torta en el camerino de la Sala Clamores.
Qué bueno.
Y desapareció esa grabación. Alguien después grabó sobre esa en esa misma cinta sobre la entrevista y desapareció.
Madre mía.
Y luego el Torta murió y demás cuando ya estaba viviendo fuera y bueno, fue terrorífico. Pero bueno, y la parte alegre es que con mi amigo, con Raimundo, organizamos el primer concurso de cante flamenco, de cante joven, con un jurado de lujo, de auténtico lujo, y que ganó Ricardo Fernández del Moral, que meses después acabó siendo el ganador de La Lámpara Minera en el Festival del Cante de las Minas de la Unión, que es el festival más importante, el concurso de flamenco más importante que existe, y que además ganó no solo ese premio, sino que ganó algunos más. Con la curiosidad de que él se acompañaba a sí mismo tocando la guitarra.
Ah, mira.
Él cantaba y se tocaba la guitarra a sí mismo. Y en nuestra final cantó una malagueña del mellizo espectacular. Espectacular. Y esa es mi gran alegría. Pues que tuvimos la fortuna de que participó gente buena.
Claro.
Y que además, bueno, pues de alguna forma, que después ganara unos meses después este gran premio, pues avalaba que lo que hicimos.
Claro.
Estaba medianamente
bien
hecho.
Claro, estaba bien dirigido, ¿no? Ya. Muy bien, César, pues bueno, yo creo que hemos tocado, bueno, diferentes facetas tuyas, ¿no? Por ir un poco, ¿no?, haciendo un resumen, ¿no? Bueno, un resumen, una conclusión. Yo siempre, digamos que hago unas, en los podcasts, siempre hago, en los episodios, siempre hago al final una serie de preguntas que se las suelo hacer a todos los invitados y que son muy sencillas, que es una, la primera es, ¿a quién propondrías como potencial entrevistado de esta... de este podcast y te gustaría escucharle aquí? Que me dijeras a alguien.
Pues... ¿quieres orientarme hacia algún lado? Es decir...
No, lo que tú quieras, lo que te apetezca. Como tú, como oyente. Ahora que has estado aquí en la mesa de tortura...
Pues mira, ya que he hablado de él, creo que Juan Gómez es un tipo que tiene una entrevista muy buena.
¿Sí?
Porque...
que es periodista, ¿no?
es periodista, él fue periodista, ejerció el periodismo durante muchos años y desde hace más aún se dedica a la comunicación institucional o corporativa.
Ah, vale.
Y bueno, ahora es el director de comunicación de la Fundación Cotec,
Ah, muy bien.
es miembro de DIRCOM, de la Asociación de
Sí.
Directores de Comunicación, y es un tipo muy leído y muy escuchado, ¿no? O sea,
Interesante.
ya digo que es un sabio de los libros, de la literatura y de la música, pero especialmente del jazz.
Ah, qué bueno, qué bueno, qué interesante, qué bueno. Pues oye, me lo apunto.
Muy bien.
Y otra cosa que suelo preguntar es si hay algo que hayas aprendido con H en esta conversación.
Pues sí, que cuando echo la mirada atrás, me doy cuenta que soy muy viejo. Porque además en toda la conversación previa que hemos tenido, que hemos estado hablando de muchas cosas de hace muchos años, me doy cuenta. A ver, lo que he aprendido es que, siendo muy concreto con con mi
Sí,
respuesta a tu pregunta,
sí.
en que muchas veces nos mutilamos a nosotros mismos a la hora de responder. Es decir, yo no es que sea especialmente correcto o políticamente correcto o que quiera serlo, pero es cierto que las conveniencias muchas veces las tenemos de forma inconsciente y la respuesta interesante suele estar más allá de lo diplomático, por así decirlo, ¿no?
El
Entonces,
gran inquisidor, perdón que te interrumpa,
sí,
somos nosotros.
sin duda,
Ese es el problema.
somos unos
Claro.
magníficos autocensores, ¿no?
Efectivamente.
Hace muchos años me hicieron una entrevista en Bogotá y el titular que publicaron en esa entrevista fue, entrecomillado, palabras mías: Amazon es el gran enemigo de los editores. Y mucha gente me dijo, pero ¿cómo te atreves a decir algo así? Pero vamos a ver, es que es verdad. O sea, en aquel momento tenía muchos motivos que los expliqué. Y si te das cuenta, es muy habitual que no queramos nunca salirnos de la norma ni decir cosas que pueden sonar malsonantes, ¿no? Pero yo vengo del mundo editorial, he firmado muchos contratos de autor con autores. Muchos autores con los que he trabajado después me han enseñado los contratos que les están poniendo delante las editoriales. He hablado con muchísimos autores y tengo la idea clarísima, y de ahí no me va a sacar nadie hasta que las pruebas no demuestren lo contrario, que las editoriales se equivocan.
Ya.
Y lo siento mucho, y creo que es de justicia decirlo y es de justicia decirlo a un autor: ojito con lo que firmas. En el momento en el que firmas ese tipo de contratos, dejas de ser el dueño de tu libro. Esto me ha generado enemistades, pues sí, algunas, pero lo
Claro.
siento mucho, es lo que pienso, y
Ya.
hasta, ya te digo, hasta que los hechos no me demuestren lo contrario,
Claro.
cambiaré de opinión,
Claro.
sí,
Claro.
pero cuando los hechos lo demuestren.
Claro.
Hasta entonces, los hechos demuestran que el autor está absolutamente desprotegido
Ajá.
y que se da cuenta de esas cosas cuando es tarde. Y te puedo contar anécdotas y
Claro,
cosas, pero como la que te he contado
ya.
antes de la conferencia aquella en Medellín,
Sí,
de
sí,
esta
sí, sí,
señora,
sí.
te puedo contar, pues, desde, bueno, de todos los colores.
Bueno, César, ¿cuáles son tus próximos proyectos profesionales en los que estás ahora embarcado y...?
Bueno, ahora mismo tengo dos grandes proyectos en mente. Uno es esto de lo que más hemos hablado, que es lo del coaching editorial,
Sí.
desarrollarlo más, es
Sí.
decir, salir un poco
Sí.
del cascarón y contarlo, que llevo ya un tiempo trabajando en ello, y que dentro de poco ya tendrá esa visibilidad pública mayor de la que ha tenido hasta ahora. Y por otro lado, crear un tipo de libros que creo que pueden ser muy interesantes, ¿no? Creo que hay unas historias que contar que pueden aportar mucho, no solo a quienes las lea, sino a quienes las han protagonizado, que son libros de unas historias que no se han contado mucho, que son las historias de algunas empresas,
Ah, muy bien.
que encierran grandes aprendizajes
Sí.
que tienen grandes aprendizajes y que se pueden perder a las generaciones que toman el relevo en la
Claro.
dirección de esas empresas.
Ya.
Entonces, una forma de recoger su legado,
Son testimonios.
testimonios y la propia historia de la empresa.
Ya.
Piensen en empresas históricas que tienen.
Tipo Telefónica, ¿no? Que hace ahora 100 años, ¿no? O
Exactamente.
sea, claro.
Lo que pasa es que, bueno, es una empresa
Bueno, es un
compleja porque es.
ejemplo,
Sí, en este
claro.
caso no, pero tiene una historia muy es parte de la historia de España.
Claro, sin lugar a
quizá
dudas.
Quizá la grandeza de esa historia está en que es una forma de ver la historia de España, ¿no?
Sin lugar a
en
dudas.
Toda su evolución
sí,
desde
sí, sí,
1924,
sí.
Imagínate, en
sí.
plena dictadura de Primo de Rivera,
sí, sí, sí,
todo
sí.
lo que ha vivido como empresa pública,
claro.
la privatización en la época de Aznar,
claro.
y lo que es hoy en el mundo de las telecomunicaciones, enfrentándose a los grandes gigantes tecnológicos que utilizan sus autopistas, sus
claro.
su infraestructura,
claro.
y que tantas quejas pronuncia sobre ello, ¿no?
Total.
Bueno, y en un proceso de transformación continua y bueno, y que tan importante ha sido en el país y que tan estratégica es, ¿no? Pero imagínate una empresa que está en manos de la cuarta generación y que esa cuarta generación no conoce cuál es el verdadero legado de sus fundadores.
Yeah.
Que eso es algo muy, muy habitual. Y de
yeah,
hecho,
yeah.
las empresas familiares acaban cayendo muchas veces precisamente por olvidarse
yeah.
de cuáles son sus señas de identidad, ¿no? Entonces creo que hay ahí una cosa interesante que se puede hacer.
Ah, muy bien. Bueno, bueno. Pues
es
nada,
el siguiente proyecto en el que voy a meter.
Cuando lances el siguiente libro, pues nada,
genial.
Te tendremos en el podcast, ¿no?
Muchas gracias. Claro que sí.
Bueno, César, pues nada, ¿quieres aún destacar algo, comentar algo, alguna cosa en concreto?
Que los libros son una fuente inagotable de satisfacciones.
Ajá.
Y que encierran parte del secreto de aquello que buscamos.
Ah, qué bueno.
Creo.
Qué bueno.
Es decir, me gustaría que, empezando por mí mismo, leyéramos más.
Claro.
Yo leo muchísimo, pero de forma un poco desordenada, en el sentido de que estoy suscrito a 4 periódicos y
claro.
leo mucha actualidad, mucha información, mucho reportaje, mucha entrevista, mucho artículo en redes, y creo que mucho de ese tiempo que dedico a ese tipo de lecturas, si lo dedicara a cosas más que decido yo de forma premeditada,
sí.
como escoger un libro, pues me iría mejor aún, ¿no? Me he propuesto como propósito para este año reducir tiempo de lectura de todas esas cosas
sí.
para dárselo a la lectura de más libros. Y estoy viendo en mi hija todo lo que realmente aporta leer.
Ajá, qué bueno.
La capacidad de expresión que tiene, estoy absolutamente convencido de que se le ha dado
no.
la lectura.
No.
Y no digo que ella lea, porque tiene 9 años. Y
sí,
sí, lee,
sí, sí.
Pero es que desde que tiene 10 meses, todas las noches, mi mujer y yo, o ella o yo, hemos leído con ella todas las noches desde
claro.
entonces. Y lo seguimos haciendo.
Claro.
Aparte de lo que ella lee, por gusto y por placer, porque afortunadamente ya le ha cogido el gusto a los libros.
Qué bueno.
Y busca sus historias. Creo que la diferencia, mira, simplemente tú imagínate quitar 15 minutos diarios de perder el tiempo en el móvil.
Total.
Y dedicarlo a un libro y centrarse en él. Ya está.
Claro.
Eso
sí,
solo
sí,
puede
sí.
producir cosas buenas.
Totalmente.
Si quiero, si me pides que transmita un mensaje,
yeah.
es el de leer más.
Ajá.
Porque es que es un ejercicio que nos devuelve a algo que cada vez estamos perdiendo más y que es
claro.
esencial.
Y leer más y leer a los clásicos, ¿no? Entiendo.
También, por supuesto. Pero
claro.
en el fondo, si tú lees, acabarás buscando cada vez mejores cosas.
Claro.
Y te aburrirás de lo malo y te gustará lo bueno. Es cierto que hay mucho escrito que se puede considerar de baja calidad. Bueno, pero mejor eso que no hacerlo.
Claro.
Y si te acostumbras a leer y vas fortaleciendo ese músculo de la lectura,
uh-huh.
irás buscando cada vez
claro.
más calidad. O eso creo.
Muy bien.
Un placer.
Perfecto, César. Muchas gracias por todo, ¿eh?
Gracias a ti.
Un gustazo.
Fue un gustazo reencontrarme con un excompañero de colegio después de tanto tiempo. Una vez acabada la charla, me vienen a la cabeza las palabras del gran Luis Alberto de Cuenca, ya entrevistado en el podcast, donde dice en uno de sus libros que la escritura siempre permanece. Dice, se pregunta, ¿por qué escribimos? Y él responde que es una gran pregunta. Dice que seguramente es muy difícil de contestar, al menos de forma completa. Dice, yo creo que escribimos porque la escritura nos completa, nos hace más plenos. Continúa el camino abierto por la lectura y por la vida en general. en un episodio más del podcast El Aprendedor. Hoy hemos aprendido un poquito más. Como sabes, aquí podrás encontrar charlas para buscar caminos de mejora, donde aprender más sobre el arte de vivir y de trabajar. Encuentros con personalidades únicas y extraordinarias que nos enseñan nuevas vías de perfeccionamiento y de aprendizaje, tanto en el ámbito personal como profesional, para llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Dicen que lo importante en esta vida no es tener buenas cartas, sino saber jugarlas y hacerlo de manera diferente. Súmate a la conversación. Para más información, suscríbete en www.elaprendedor.com. Recuerda que puedes suscribirte en elaprendedor.com para no perderte ningún capítulo. Te espero en el próximo episodio con la próxima charla. Gracias y hasta la próxima.